Mediodía Cope.
Pilar García Muñiz.
Mediodía Cope.
¿Te preocupa la subida de los tipos de interés de las hipotecas y no te decides a comprar una casa? Ven a Priconsa y te quedarás tranquilo. Si el Euribor supera el 2%, olvídate. Priconsa te lo cubre. Consulta las condiciones de la oferta en nuestra web priconsa.es o en nuestras oficinas de Cuatro Caminos 6 y 7. En Priconsa tenemos tu casa y ahora también la solución para su financiación. Descansa con Priconsa.
José Luis Corrochano.
Deportes en Mediodía COPE.
Estar informado.
A partir de las 3:30 para los muy cafeteros, seguimos en el 106.3. Ahora el gran Pedro Martín, reto Pedrito. Hola Pedro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo estamos?
Muy bien, estamos buscando. A las 6 hay balonmano, ¿eh? A las 6 cita con el balonmano.
Sí, muy importante, sí, sí.
España-Noruega.
Uno de esos partidos.
Puesto en semifinales.
Exacto, que es el cruce de decisivo de todos los torneos.
Y sí, vamos por el camino ahí de Dinamarca, que ya sabes. Pero bueno, primero hay que ganar esta tarde, ¿eh? Luego ya veremos qué pasa.
Vale.
Bueno, estamos buscando en el reto de Pedro, en el reto Pedrito, estamos buscando un jugador que haya jugado derbis.
Sí, muchos derbis, sí, sí. De hecho, 9 de Copa. Y que sean 9, que sea impar, es un dato que yo advierto que puede ser importante. Es un futbolista que nació en una región periférica de España, o sea, no es ni madrileño ni tal, es de una región periférica, y sus primeros pasos así en el fútbol profesional, aunque fíjate tú, el equipo entonces estaba en tercera división, los dio en el Mallorca.
¿En el Mallorca?
En el Mallorca, que estaba en tercera, fíjate, ¿eh? Era la época en que no existía ni la segunda B.
Sí, sí, me estás hablando de hace años y años, ¿eh?
Hace, pues, casi 50.
Casi 50 años. Estamos hablando de un futbolista de hace 50 años. Perfecto. Muy bien, pues estas son las pistas que da. Cuando hablas de región periférica, te refieres a una región que no sale mucho en las noticias, quieres decir, ¿no?
Periférica, o sea, periférica. Que está. Bueno, que tiene mar, vamos.
Ah, que tiene mar, te refieres, claro. O sea, no, por ejemplo, no es Extremadura, ¿no?
No.
Que es
no
periférica es, también, Extremadura.
También, sí, correcto,
vale,
sí.
Vale, perfecto, es una ciudad con. Una región con mar, perfecto. Sí. Muy bien, Pedro, hasta la tarde, hoy tienes trabajo, empezamos 8:30, ¿vale?
Ok, ahí estaré.
Hasta luego, Pedro. Bueno, producto no. Del partidazo, estuvieron hablando anoche de Gavi, el jugador del Barcelona.
¿Qué os parece a vosotros el asunto Gavi?
Yo creo que. Gavi, todos los que critican a Gavi le querrían tener en su equipo.
Para mí es un problema arbitral. Para mí la comparación clara, que es flagrante, es con Camavinga, que es un jugador también muy intenso y que ve muchas tarjetas amarillas. Y Gavi, mereciéndolas en algún caso, pues no las ve. Pero eso para mí es un problema arbitral, no de Gavi, que no debe dejar de jugar como juega, que es una maravilla verle con la selección y con el Barça, pero que el otro día contra el Getafe hace una entrada de amarilla cristalina y no la ve. Y la misma entrada hecha por Camavinga siempre es amarilla.
Sí, yo iba a decir que a mí me parece genial la manera que tiene de jugar de Gavi. De hecho, la admiro en el Barça y la admiro en la selección y no tiene que cambiar nada. En eso estoy de acuerdo con Xavi, que en mi opinión comete el error de meterse en charcos que fruto de la inexperiencia. Y que, sobre todo cuando entra Xavi a responder a esto, ya le está metiendo presión al árbitro para mañana y para próximos partidos. Cuando Gavi no ha hecho nada malo. ¿Que algún día ha podido ver una tarjeta que no ha visto? Pues sí, como muchos jugadores que entran duro. Pero si algo tiene bueno Gavi, y que efectivamente, como decía Miguel, todos querrían tenerle en sus equipos, es que tiene una agresividad impropia de un jugador de 18 años, bien entendida. Cuando se pase, estarán ahí los
árbitros. Gavi como asunto, Gavi como tema, Gavi como pregunta en la encuesta en @deportescope, Asenjo.
Eso es, Corro, la pregunta de hoy es si tiene Gavi bula arbitral. Estamos por encima de 3.700 votos y de momento el 61% dice que no tiene bula arbitral.
Muy bien, pues para el 61% no tiene bula arbitral Gavi, el jugador del Barcelona. Vamos a hablar del derbi mucho ahora en el 106.3.
¿Y si a los servicios de búsqueda de inquilinos que ofrecen las agencias inmobiliarias le añadiéramos los servicios de garantía que ofrecen los seguros de impagos? ¿Y si a todo esto además le sumáramos una gestión completa de los alquileres sin que los propietarios tuvieran que ocuparse de nada? ¿Quedaría el Tranquiler, el mejor método de gestión de alquileres que hay actualmente en el mercado ofrecido por la agencia negociadora del alquiler? Practique el Tranquiler, 900-2020-11, 900-2020-11.
Son las 3:30, las 2:30 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
No se me ocurre a esta hora nada más suculento y reconfortante que el chup chup de un puchero al fuego. Ni siquiera hace falta probar lo que se cocina dentro. Con el olor y el sonido basta para transportarte. Es un billete para viajar a un tiempo antiguo, sin duda difícil, el tiempo de nuestras abuelas y bisabuelas, en el que pues había muchísima necesidad y muy poco que echar dentro de la cazuela. Detrás de cada una de esas recetas de nuestras abuelas y madres hay siempre una historia. Tú tendrás las tuyas, anotadas posiblemente en una hoja que ya amarillea en un viejo cuaderno de la abuela, o sencillamente porque una mañana de invierno, hace ya muchos años, tu yaya te enseñó a arreglar unas lentejas. Recetas que forman parte de nuestro patrimonio cultural, el de cada uno de nosotros y a la vez el de todos en conjunto. Y si las olvidamos, las perdemos para siempre.
Porque ahí habría que diferenciar un poquito la mano, ¿no? La abuela que es del rural y la abuela que es de ciudad. Tengo manuscritos de ciudad que, bueno, que son 200 páginas numeraditas con una composición de recortes de fotos identificando la receta. Y luego tengo manuscritos de abuelas del rural que están en hojas que, pues de todo tipo, de una receta de un doctor por la parte de atrás. Entonces hay un abanico muy grande.
Quien habla, quien escuchabas, es Ricardo Fernández Guerra, cocinero y profesor de cocina y pastelería en el Centro de Formación Profesional Carlos Oroza de Pontevedra. Hace 4 años, en 2019, junto a sus alumnos, comenzó un trabajo que podríamos denominar arqueología gastronómica. Ricardo pensó que podía contribuir a la recuperación de estas recetas olvidadas pidiendo ayuda a sus alumnos. Cada uno de ellos se encargaría de conseguir recetas escritas por sus abuelas, por sus tías, por sus vecinas. Hasta la fecha han conseguido recuperar más de 300 y la más antigua tiene fecha de 1900, más de un siglo.
Sí, las rosquillas de Áurea, que conseguimos replicar, porque claro, ya como no puedes hablar con ella, hay que interpretar. Entonces ahí hay un ejercicio interesante e importante del alumnado, que es, ostras, profe, que esto no pone cantidades. Y aquí pone, pues, una manchea de fariña, que es una mano llena de harina. ¿Y cómo que hacemos esto? Bueno, pues ensayo, error. Hay que darle vueltas, porque la mano de Áurea era la mano de Áurea. Y nosotros andamos con básculas. Entonces el alumnado al final reflexiona y se da cuenta, ostras, esto de la cocina que estamos estudiando nosotros no es la cocina de antaño, ¿no? Y bueno, es un aprendizaje interesante.
Pues receta a receta surgió este proyecto que a día de hoy permite a los alumnos estudiar la cocina tradicional a través de las recetas de sus abuelas. Tienen recetas de rosquillas, de filloas, de mejillones a la marinera, de calderetas, de cocidos, algunas con decenas de elaboraciones, incluso también con dibujos, otras una simple hoja que amarillea, como te decía antes, con 3 notas escritas rápidamente de puño y letra.
Lo leemos, lo interpretamos, lo pasamos a formato semiprofesional, le damos formato de ficha técnica, calculamos cuánto es el coste de producción y ya tenemos las rosquillas de Áurea pues en el mundo actual.
Es la manera de traer al presente y actualizar aquellos platos, aquella cocina sencilla, tranquila y reconstituyente. Me dice Ricardo que nadie cocina mejor que las abuelas, pero las abuelas se van. Y si nadie recuerda sus recetas, se acabarán perdiendo.
Aquí hay recetas con productos como el pollo, evidentemente un pollo de corral de la aldea de Codeseda, donde era mi madre, que no va a ser lo mismo. Tendríamos que, bueno, ir a por un pollo a la aldea. Los productos son diferentes, las harinas serían súper diferentes, los huevos también, y bueno, y luego ves que a veces hay recetas que dices, ostras, pero esto no lleva nada. O sea, tengo una aquí de delante de Carmiña, ¿no?, de garbanzos con espinacas, y dicen los alumnos, joder, pero garbanzos solo con espinacas, y yo, pues, ¿qué te crees tú que había en esa época, no? Claro. No había la carne, eso era una fiesta cuando había carne en un potaje, ¿no?
Pues puede que en la mayoría de hogares haya un recetario parecido o lo haya habido. Un cuaderno con notas o con recortes, seguramente manchado de grasa, con mejor o peor caligrafía, que se ha convertido en el recetario oficial de la familia durante décadas. Así que, si lo tienes, No lo pierdas.
Aprovecha la ocasión, que el futuro es muy oscuro, que el futuro es muy oscuro.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Más que un conjunto de letras. Cada una de las 100.000 palabras que más o menos tiene nuestro idioma nos sirven para configurar lo que nos rodea. Y sí, cambiar el uso de una única palabra puede transformar también la realidad.
Disminución por un problema físico, sensorial o psíquico que incapacita total o parcialmente para el trabajo u otras tareas.
Esta, por ejemplo, es la acepción de la palabra discapacidad que hacía hasta el año 2020 la Real Academia de la Lengua, la RAE.
Situación de la persona que por sus condiciones físicas o mentales duraderas se enfrenta con notables barreras de acceso a su participación social.
Bueno, ya ves la diferencia entre una definición y la otra. La anterior acepción comenzaba hablando de disminución y decía que incapacitaba. Dos términos que ahora han desaparecido en la nueva entrada del diccionario que ahora define lo que es la discapacidad. Ahora pues se habla de eso, de la discapacidad como una situación. Y también se destaca que hay unas condiciones que provocan barreras sociales. Además, los términos minusválido o disminuido dentro del diccionario, pues ahora remiten a esta otra acepción, la de discapacidad. En España hay más de 4.300.000 personas con algún tipo de discapacidad, según los datos del Instituto Nacional de Estadística. De ahí que el siguiente reto sea cambiar el término disminuidos, también en la Constitución, algo para lo que el Partido Popular y el Partido Socialista han anunciado hoy un acuerdo. Por eso hoy nos preguntamos si sirve realmente de algo una reforma así, para alguien con discapacidad.
Para las personas con discapacidad significa que nos reconozca como personas y no por nuestras características o sintomatología por una lesión.
Ser considerados como personas por encima de cualquier otra cosa, tan sencillo aparentemente y tan complicado en la vida real. Lo destaca Álvaro Galán, deportista paralímpico, plata en los Juegos de Sídney, seleccionador en Pekín y además licenciado en psicología. Tiene 3 máster, ¿eh? Y ahora además es consultor para numerosas entidades públicas y privadas relacionadas con el tercer sector. Todo esto a sus 45 años y con parálisis cerebral.
Soy un poco escéptico de que este cambio vaya a tener una implicación muy directa en el día a día de las personas con discapacidad. Mientras no se tenga claro qué significa cada cosa y dónde pone el foco cada concepto, nos seguirán tratando como deficientes.
Las necesidades, por tanto, van mucho más allá de cambiar unas palabras en la Constitución, pero al menos parece que estamos ante el primer paso. Lo que han acordado el Partido Popular y el Partido Socialista es pactar un texto y presentarlo al resto de formaciones para la reforma de ese artículo 49 de la Constitución. Seguirán hablando para eliminar el término disminuidos en referencia a las personas con discapacidad. Pero la organización que lleva muchos años trabajando para adaptar y mejorar la vida de las personas con discapacidad es la ONCE. Allí adaptan películas con comentarios descriptivos para personas ciegas. Tienen también intérpretes de lengua de signos para traducir las sesiones del Congreso a las personas sordas, pero también disponen de un museo que lleva ya unos cuantos años funcionando, es el Museo Tiflológico, para que las personas con algún tipo de discapacidad puedan sentir también el arte. Mireia Rodríguez es técnico y guía del Museo Tiflológico de la ONCE. Mireia, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, encantada de saludaros. ¿Cómo estáis? Muy bien.
Mireia, ¿cómo puede una persona ciega ver una obra de arte?
Bueno, pues fundamentalmente es muy importante que podamos acceder táctilmente a las piezas siempre y cuando estas sean accesibles al tacto. Y al margen de poder acceder táctilmente a las obras, pues son muy importantes las descripciones. Como bien has comentado, el tema de la audiodescripción, pues también es muy importante poder contar con descripciones de las piezas.
Cuando un visitante mire ya con una discapacidad, por ejemplo, visual, palpa la obra o la maqueta que tiene delante, ¿qué tipo de información reclama? ¿Necesitan información complementaria al tacto?
Sí, es muy importante tener el punto de referencia de por dónde vamos a comenzar la exploración. A veces, muchas veces, comenzamos por lo que es la propia cartela del monumento, con los datos técnicos en los cuales se especifica el título de la obra, la cronología, la dimensión, es decir, por ejemplo, la escala, por ejemplo, en la que está hecha la reproducción. Y siempre indicamos pues cómo vamos a hacer la exploración, si de izquierda a derecha, de arriba a abajo, vamos a rodear la pieza. Son, digamos que, orientaciones espaciales. Y aparte de utilizar un lenguaje puramente descriptivo, también, por supuesto, se demanda la información histórico-artística del monumento en cuestión.
Bueno, ¿cuál es la sensación que tienen cuando, a través de eso, de una maqueta, a través de una obra, palpando lo que tienen delante, pues se pueden hacer una idea, una visión de algo en particular, de una obra de arte?
Pues mira, hay diferentes, claro, cada persona lo vive de una manera distinta. Te puedo contar distintas experiencias, desde personas que pues quizás nunca se han acercado, nunca habían visto la Torre Eiffel, por ejemplo, por ponerte un ejemplo, y pueden crear la visión en su cabeza de cómo es el monumento, a personas que sí, que la habían visto en algún momento de su vida y que, dado que ya no pueden verla o ya no pueden verla como en otro momento anterior, pueden recordar cómo era, por ejemplo, este monumento, la Torre Eiffel, que es el ejemplo que os planteo.
Material tiflológico que hay en el museo. Claro, el uso de la tecnología, cada vez pues más avanzada también, mire, ya está facilitando muchísimo la vida a las personas que tienen algún tipo de discapacidad, porque estamos hablando de las personas que tienen esa discapacidad visual, pero pasa lo mismo, por ejemplo, con las personas que tienen discapacidad auditiva.
Sí, por supuesto. Sí, son los recursos tecnológicos en general, nos facilitan muchísimo el día a día a las personas que tenemos alguna discapacidad sensorial, por ejemplo, o alguna otra discapacidad.
Por ejemplo, os dirigís especialmente, bueno, estamos hablando de la ONCE, a las personas que tienen esa discapacidad visual, pero en el museo también facilitáis el acceso pues a personas que tengan cualquier otro tipo de discapacidad, porque estamos hablando del museo más accesible del mundo, Mireia.
Sí, la verdad que al Museo Tiflológico puede acceder cualquier persona, tenga o no tenga discapacidad. Aunque es un museo que, bueno, reúne ciertas características para que las personas que tenemos discapacidad visual podamos acceder a un museo, cualquier persona, ya digo, tenga o no discapacidad, pueda acceder y disfrutar del museo, bueno, con total libertad y bueno, pues que la visita sea muy satisfactoria para todos los públicos.
¿Qué podemos encontrar, Mireia, en el museo? Porque, por ejemplo, hablábamos antes de maquetas. Hay maquetas de la Torre de Pisa, del Coliseo Romano, del Palacio Real de Madrid. Hay diferentes obras de arte. A ver si nos puedes hacer, nada, en un minuto que me queda, una visita, podemos decir virtual o radiofónica, por este Museo Tiflológico de la ONCE.
Por supuesto, pues mira, tenemos, aparte de las reproducciones nacionales e internacionales, son casi 40 maquetas, son unas 37 maquetas de reproducciones. Aparte de esto, tenemos dos salas con obras de arte realizadas por artistas con alguna discapacidad visual, pinturas, fotografías, esculturas, tapices, y luego tenemos una colección de material tiflológico, es decir, objetos recopilados desde principios del siglo XIX hasta los años 70 del siglo XX, que fueron utilizados por personas ciegas para el acceso pues a la lectura, la escritura, matemáticas, música, objetos que permitieron en distintos momentos que las personas con alguna discapacidad visual o personas con sordoceguera pudieran acceder a la formación, al conocimiento y, bueno, al empleo también.
Pues Mireia Rodríguez, técnico y guía del Museo Tiflológico de la ONCE. Gracias por hacernos esta visita, como decíamos, en Radiofónica, por el trabajo que hacéis y por ser el museo más accesible del mundo. Gracias, Mireia.
Pues muchísimas gracias a vosotros, un verdadero placer.
Desde la pandemia muchos trabajadores están mudando a pequeñas poblaciones y está surgiendo una oportunidad de negocio y al mismo tiempo una alternativa para revitalizar nuestros pueblos. El conocido como coworking rural, un espacio de trabajo compartido que en lugar de estar ubicado pues en las grandes ciudades, se encuentra en los pueblos.
Los balconcitos que tenemos aquí en el coworking, estoy viendo la Sierra de Gredos, se ve con un poquito de nieve. Y estoy pues en la plaza principal del pueblo con sus terrazas. Hoy por suerte tenemos un poquito de sol, aunque hace frío, pero estamos aquí delante del pilón, como le llaman, de la fuente. Desde aquí trabajando, sobre todo en esas mañanas de primavera, de verano, pues escuchas el agua caer.
Es Laura Morente, cofundadora de un coworking en Candeleda, es un pueblo de Ávila precioso, que tiene 5.000 habitantes. Ella y su marido habían decidido dejar Madrid y montar una casa rural en esa localidad, pero la pandemia pues les obligó a cambiar sus planes, como ha pasado en tantas ocasiones. Hoy teletrabajan para sendas empresas de telecomunicaciones y además han puesto en marcha esta, podemos llamarla también oficina compartida rural, llamada La Grulla. Tiene 7 puestos de trabajo, una sala de reuniones y una pequeña cocina.
Ya que uno viene al pueblo a vivir una vida, por lo menos unos días un poco diferentes, más relajada, pues intentar dar un espacio que te permita inspirarte, que te permita trabajar más tranquilamente, que fluya un poco la creatividad, que muchas veces en nuestro día a día está ahí aparcada y pues todo el entorno ayuda a poder trabajar y a que te cundan más las horas, ¿no? Que a ser más productivo.
Un coworking con el que, al menos de momento, no ganan para vivir, pero no les importa porque lo que en realidad querían es dar este servicio al pueblo y atraer a diferentes profesionales. Y lo han conseguido. Tienen todo tipo de usuarios.
Tenemos un chico emprendedor que tiene su propia empresa de organización de eventos muy enfocada al sector de las criptomonedas. Otro chico que ha pasado por aquí en el que tenía su propia empresa para implantar el teletrabajo en otras empresas. Pues una diseñadora de imagen corporativa. Y bueno, pues es un punto, además el coworking no solamente es un espacio cómodo para trabajar, sino también para establecer sinergias. Pues han surgido otros nuevos proyectos.
¿Y qué buscan los clientes que acuden a este coworking rural? Pues además de una buena conexión a internet, muchas veces lo que quieren es simplemente compañía. Paula Machín es una investigadora que vive en el pueblo, en Candeleda, pero que prefiere ir a esa oficina compartida.
Yo tengo internet en casa y podría quedarme en casa trabajando, pero la verdad es que estar en un espacio compartido, además en el centro del pueblo, pues me gusta más, ¿no? Me hace el día más llevadero, me gusta compartirlo. Aparte que la fibra de la que ellos disponen en el coworking, pues para trabajar con servidores remotos y demás, pues la verdad es que se nota mucho la diferencia.
También valoran mucho la tranquilidad de un pequeño pueblo, el paisaje, esa Sierra de Gredos fantástica, nevada, que como nos contaba antes Laura, pues veía desde su ventana. O algo tan sencillo como llegar andando, dando un paseo a trabajar, como nos dice también Esther Nogal, que es otra usuaria de este coworking rural.
Me gusta también trabajar en el coworking por el paseo de casa a la oficina, porque no tengo yo posibilidad de ir andando aquí en Madrid y me he dado cuenta de que es muy importante cómo llegas por la mañana a la oficina. Me gusta mucho, me cunde más, trabajo como más contenta allí.
Y hablando de estas oficinas rurales compartidas, ¿sabías que el coworking rural más grande del mundo está en España? Pues mira, se trata de varios enclaves en la Sierra de la Demanda, en un paraje precioso situado entre las provincias de Burgos, Soria y La Rioja. Estamos hablando de una extensión de 2.000 kilómetros cuadrados repartidos en tres coworking, uno en Atapuerca, otro en Prado Luengo y otro en Pineda de la Sierra, todos en la provincia de Burgos. Javier Ruiz es el técnico de empleo y emprendimiento de este coworking rural Sierra de la Demanda.
Hemos hecho una red de espacios de coworking donde la gente pueda acudir a teletrabajar, a instalar su oficina, a instalar su idea de negocio y a cursos de emprendimiento, a cursos de formación. En fin, son más que un mero lugar de teletrabajo.
Y es que desde la pandemia compartir oficina es algo más que una moda pasajera, es una realidad para muchas empresas y muchos trabajadores. En los pueblos, además, un espacio así brinda la posibilidad a sus habitantes de emprender un negocio digital.
Suelen ser pequeños negocios locales. Tenemos un abogado de Burgos Capital que nos ha pedido el uso de los coworkings para hacerse abogado de pueblo. Es decir, los viernes puede que venga a Prado Luengo, atiende a sus usuarios en el coworking, porque tiene un despacho privado donde los usuarios pueden recibir clientes, proveedores. Otros suelen ser nómadas digitales que están viajando por la zona. Uno de ellos fue, por ejemplo, un peregrino digital, porque uno de ellos está en Atapuerca.
Y tú dirás, oye, pues ya me gustaría a mí, ¿eh?, poder irme a trabajar y a vivir a un pueblo, pero pues con el trabajo que tengo es complicado, por no decir imposible. Pues que sepas que este coworking en Sierra de la Demanda dicen que te puede ayudar a crear un nuevo empleo o a mejorar el que ya tienes. ¿De verdad existen o se pueden crear trabajos nuevos?
Perfil de los negocios rurales, yo es que me paso el día rompiendo estereotipos, que ya no son casas rurales y panaderías, que también las hay, sino pues por ejemplo tengo minariorden.com. Esa es una organizadora profesional de espacios, como la Maricondo japonesa. Pues tenemos una rural aquí en la Sierra de la Demanda, o sea, es un puntazo. Tenemos una cómica que además de hacer monólogos es sommelier, entonces hace una cata de vinos con monólogos. Y tenemos casas rurales, por supuesto, también. O sea que tenemos unas profesiones muy variopintas, realmente.
La imaginación al poder. Y como te hemos contado, el coworking rural se está convirtiendo en una oportunidad de negocio y en una alternativa para la España vaciada. Y ayer parte de este equipo pues nos encontrábamos en Palma haciendo este programa Mediodía desde allí, y cuando por la tarde íbamos a coger el avión de vuelta para regresar a Madrid, nos encontramos con que nos habían cancelado el vuelo. Con las ganas que teníamos de volver a casa, pues nada, no sabes el mosqueo que nos pillamos, porque nos tocó esperar unas cuantas horas más hasta que nos pudieron reubicar en el siguiente vuelo. Bueno, que en definitiva llegamos algo más de 3 horas y media tarde a nuestra casa. Y sobre esto te preguntábamos hoy en Mediodía. ¿Te han cancelado alguna vez un vuelo? ¿Qué alternativa te han ofrecido? ¿Has perdido alguna vez un avión o un tren y se te ha complicado el viaje? ¿Y qué nos han dicho los oyentes? Luis Colón, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Pues mira, por suerte o por desgracia, no eres la única que ha tenido algún retraso en su vuelo o en el tren. A nuestros oyentes les ha pasado lo mismo o peor, como tener que buscarse la vida para volver a España, como le pasó a Rocío de Madrid.
Yo tengo un montón de experiencias, pero recuerdo una, la peor, yo creo, una vez nos cancelan un vuelo de Londres a Madrid y la reubicación que nos daban era para 4 días después. Pues nada, al final nos cogimos el Eurotúnel, nos fuimos en tren hasta París y de allí tomamos un vuelo para volver a España.
O sea, fíjate qué faena, 4 días después a nosotros nos reubicaron en el siguiente vuelo, que eran pues 3 horas más tarde, que sí, es una faena, pero claro, no llega a ser ni mucho menos
ni
lo que le pasó a Rocío. Vamos a escuchar otro oyente, la experiencia de José, lo que le pasó en un vuelo desde Somalia.
Estando desplegado en Somalia, hubo fuerte viento en el aeropuerto de Mogadiscio, por lo cual me dejaron tirado en Estambul. Dejar tirado es un decir, porque Turquía se portó estupendo, me pagó 2 días de hotel con pensión completa y tuve una ocasión fantástica de conocer tan maravillosa ciudad. Luego ya me pude incorporar a mi visión sin novedad, aunque 2 días tarde.
Claro, el problema está que vale, que te pueden pagar la estancia allí, pero si tú tienes que trabajar, dices, claro, oye, ¿y mi trabajo? ¿Hasta que puedo coger el siguiente vuelo que vosotros me pagáis? En definitiva, que cuando te cancelan eso, tu vuelo, pues se te amarga un poquito el viaje. Pilar Cisneros, muy buenas tardes. ¿Qué nos contáis en la tarde de COPE?
Hola, Pilar, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues mira, ¿por qué un francés se jubila a los 62 años? Que, por cierto, la están liando parda porque quieren subir la edad de jubilación hasta los 64. Y un italiano, por ejemplo, a los 67. Y igual que la edad, también hay mucha diversidad en la Unión Europea con respecto a lo que se cobra o al gasto en pensiones, que es, fíjate, mucho más elevado entre los países del sur, Grecia, Italia y España. Bueno, pues vamos a hablar de estas diferencias y vamos a averiguar por qué sucede. Lo comentamos con nuestro profesor de Economía de Bolsillo hoy, Fernando Trías de Bes.
Enseguida, en unos minutos, estás con ellos, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, en la tarde de COPE.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Este miércoles en COPE, la Copa.
¡Vamos, vamos, vamos!
Y más emoción, más fútbol, más tiempo de juego. Desde las 8:30 jugamos los cuartos de la Copa del Rey. Fútbol Club Barcelona, Real Sociedad, Osasuna, Sevilla.
¿Con qué sale el Barça?
Sale con tres defensas.
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los referentes de la radio deportiva.
Esto es fútbol puro, esto es espectáculo, esto es radio, esto es la Copa del Rey.
Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y la Linterna en COPE Más, Onda Media, COPE.es y la aplicación móvil.
En Vivanta Dental llevamos más de 30 años cuidando tu salud bucodental. Y para hacerte más fácil la cuesta de enero, este mes te ofrecemos tu tratamiento de implante más corona dental por solo 19,80 euros al mes. Y no empieces a pagarlo hasta marzo. Pide tu cita gratis en el 900-909-546 o en vivantadental.es.
Dos cositas. La primera, no me dejas elegir el taller que yo quiera. La segunda, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de elegir el taller que quieras, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea.
Por este y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Llama al 91-555-5555, 91-555-5555, condiciones en Mutua.es.
Ahora en Carglass queremos que mejores tu visión cuando conduces bajo lluvia. Por eso, con la reparación o sustitución de cualquier luna, te aplicamos el tratamiento antilluvia gratis.
Carglass cambia, Carglass repara.
Promoción válida hasta el 11 de febrero. Consulta condiciones en carglass.es.
¿Y tú que tienes hijos adolescentes? ¿Qué necesitas para tu seguridad?
No vivimos muy lejos del instituto y van y vuelven solos a diario. Yo estoy trabajando y me gustaría saber que están bien.
Pues con la alarma de Securitas Direct puedes recibir un aviso en el móvil cuando llegan a casa y verlos si quieres. Y con la app podrán pedir ayuda si pasa algo, estén donde estén. Y es que tú sabes lo que necesitas y ellos saben cómo protegerte.
Llama ahora al 900-666-777 o entra en securitasdirect.es y descubre la mejor alarma para ti.
La gama eléctrica Citroën Pro se carga en la descarga o cuando acabas la carga. La de cargar, no la del punto de carga que viene incluido. Y cargado viene también tu Citroën Iberlingo con condiciones excepcionales financiando. Vente a la carga hasta fin de mes y te lo contamos. Citroën. Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Si eres de los que juega a la 11 porque te ha dado un pálpito al corazón, porque no hay nadie tan comprometido como tú, o simplemente por el money money, en nombre de las personas con discapacidad de este país...
¡Bien jugado!
Porque cuando juegas a la 11, haces que miles de personas con discapacidad sean capaces de todo. A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Si a una exuberante naturaleza le sumamos buen clima durante todo el año, hoteles de lujo, hermosos paisajes desérticos que se mezclan con los tropicales, pueblos pintorescos con gastronomía de renombre internacional y playas ideales para nadar, ¿qué tenemos? Los Cabos, en Baja California Sur, México, el lugar donde el desierto se une con el mar y la aventura comienza. Reserva tu próximo viaje a Los Cabos. 7 noches en hotel de 5 estrellas, todo incluido, con Viajes El Corte Inglés.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport...
Nueva colección de otoño-invierno de Fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Fluchos. Comodidad absoluta.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama lo dan todo.
Lo pasamos de miedo.
En el deporte. En el entretenimiento, en la información.
¿Con qué sale el Barça?
Tiempo de Juego.
Con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
Los referentes de la radio deportiva.